Tenemos en la línea a Carlos Herrero, filósofo, presidente de Estrategia, Comunicación y Marketing. Carlos, muy buenos días. Te saluda Gabriela. Feliz año.
Feliz año. Un saludo muy fuerte de Gabriela para ti y para Javier.
Gracias, igual. Audiencia. Muchísimas gracias, Carlos. Pues un poco, a ver, el perfil o la importancia de Benedicto XVI, un papa sin lugar a dudas polémico. Este fin de semana tuve tiempo de leer varias cosas que se iban escribiendo. Por un lado, pues se resalta, digamos, su importancia como teólogo, como pensador, la manera como fue, digamos, rearticulando algunos principios también de la fe, el papel de la propia Iglesia Católica, este escozor que tenía frente a lo que él llamaba el relativismo, también sobre todo de la vida secular. Entonces, hay una parte, digamos, de Benedicto como el teólogo, el hombre de pensamiento, pero también, bueno, pues el que estuvo al frente de la Iglesia Católica. ¿Con qué te quedarías, Carlos, de este personaje?
Mira, yo me quedo con algunos elementos, como tú señalas muy bien, Gabriela, de su perfil, y luego, si me permiten, contaré un par de anécdotas.
Claro.
Porque me tocó cenar en una mesa de 8 personas cuando él era cardenal, y yo trabajaba en la oficina de prensa del Vaticano en Roma. Uh-huh. Y bueno, luego contaré las anécdotas, pero antes sobre el perfil. Es un hombre, primero, un gran teólogo, uno de los grandes inspiradores del Concilio Vaticano II, que transformó y renovó a la Iglesia Católica. Él tenía una fuerza y un impulso muy grandes cuando era un profesor de teología, sobre todo en Ratisbona, en Alemania. Tiene un libro maravilloso que se llama Fe y Futuro, donde señala que desde 1975 el libro señala una iglesia nueva, una iglesia moderna, una iglesia donde incluso la gente casada pueda ser ordenada sacerdote para poder cubrir el servicio que se da en una iglesia de minorías, de comunidades pequeñas. Y bueno, luego un hombre que llega a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y tiene, yo creo, varios aciertos y algún error que voy a decir rapidísimamente.
Claro.
Primer acierto, destapar el tema terrible de la pederastia en la iglesia. Él fue el que destapó todo el tema. Segundo, fue el que atacó de una manera decidida todo el problema económico que había en el Vaticano. Y luego, bueno, le quedó, creo, un asunto pendiente, que fue el entender mejor la teología de la liberación y no cortar el diálogo con todas esas fuentes eclesiales que buscaban otro tipo de presencia social. Es el gran teólogo, es el gran renovador, que cuando llega a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, pues toma un puesto institucional, hace 2 o 3 situaciones muy bien y deja alguna materia pendiente. Y luego el gran papa, teólogo, otra vez, que escribe, que predica con profundidad, con seriedad, y que renuncia, efectivamente, como señalaban ustedes, pues desde hace prácticamente 7 siglos, 7 y medio, la anterior renuncia de Celestino V, son los 2 grandes hitos en la Iglesia. Me parece que la renuncia de Benedicto XVI señala el tipo de persona que es, con 0 apego al poder, con una institucionalidad equilibrada, balanceada, y nunca, nunca más allá la institución por encima de las personas.
A ver, y dices, esta revolución tal vez después de los escándalos, y que dices, destapa o pone sobre la mesa los casos de pederastia, te preguntaría si esta, te saluda Javier Risco, buenos días, si esta es una revolución que más bien es obligada, o si hay una vocación de sacar estos temas y ponerlos en la mesa, Carlos, porque parecería que más bien fueron escándalos que lo llevaron a...
Sí, él llevaba estudiando, lo conozco bien porque yo vivía en Roma prácticamente 6 años y trabajaba en la oficina del Vaticano. Él conocía bien estos temas de la pederastia, los hizo saltar a la escena pública, pero en esto, como bien señala Javier, era una obligación, no era ningún heroísmo ni nada nuevo. Lo que pasa que él desde el dicasterio, desde, digamos, la secretaría en la que estaba en el Vaticano, pues se vio obligado en conciencia a hacerlo, y lo hizo con mucha profundidad y con mucha claridad, y como era él, se acordarán ustedes que le llamaban Panzer Cardinal,
sí,
en alemán, era él pues muy serio en la investigación, muy serio en los datos, y sintió la obligación de conciencia de hacerlo. Y lo hizo, probablemente muy tarde, pero lo hizo y destapó una situación que verdaderamente es terrible y que ya está en ciertos lugares, no en todos, tomando un camino adecuado. Entonces, como obligación y como investigación, hay que reconocerle a él, abrir la puerta a todo esto. Era un hombre muy serio a la vez que muy sencillo. Yo lo veía, todas esas, una de las anécdotas, caminando por la Plaza de San Pedro, iba de su casa a la oficina con su sotana negra, sin grandes temas llamativos, ni grandes cruces, ni nada, su boina negra, su abrigo negro, iba a esa oficina desde donde investigó todos estos temas con seriedad, con sencillez, hasta donde le fue posible, Javier.
Ya. Oye, y aprovechando esto que dices de las anécdotas, porque hay un poco la sensación también de este papa más frío, este papa sobre todo más racional, el gran intelectual, como ya lo hemos apuntado, el alemán también, con todo lo que esto implica a veces en estereotipos, pero digamos, este papa distante y este papa frío. ¿Cómo lo viste tú, Carlos, que tuviste esta oportunidad incluso, como decías, hasta de cenar en alguna ocasión muy cerca de él?
Así es, Gabriela. Fíjate que realmente se veía, bueno, era alemán y la verdad es que, con todo respeto lo voy a decir, la cara tampoco le ayudaba mucho a la simpatía.
Cierto. Sí.
No era cierto. Una persona estilo Juan Pablo. No.
Sí, claro.
No era una persona estilo Juan Pablo II, abierto, actor, dominador y líder de masas, no. Era una persona de estudio, tocaba el piano y demás. ¿Qué pasó en aquella cena? Voy a contar una anécdota muy simple. Éramos 8 personas, obviamente preparamos una cena pues acorde a un cardenal de ese nivel. Después del Papa era el segundo o tercero de a bordo de la Iglesia Católica y de ese nivel intelectual y de esa supuesta seriedad. Y habíamos preparado pues 2 o 3 vinos buenos para servirle en la cena. Y había otras 3 o 4 mesas alrededor donde había otros periodistas y otros teólogos y representantes de la Iglesia, y estaban sirviendo en la mesa de al lado Fanta de naranja. Entonces, llegó el mesero a servirle el vino que mejor habíamos elegido para servirle a él, y dijo, perdón, ¿me pueden servir de aquello que hay en esa mesa? Y era una jarra de Fanta de naranja. Bueno, le dieron la Fanta de naranja y hagan de cuenta que era un niño con un refresco, textualmente. Era un hombre extremadamente sencillo, no era un hombre de grandes simpatías y gran carisma externo, pero tenía una conversación agradable, tenía una voz hasta melódica, y tuvimos una conversación muy, muy agradable, y bueno, pidió su Fanta en vez del vino. Y luego la segunda anécdota es verlo prácticamente todas las mañanas. Yo iba todas las mañanas a trabajar en la oficina de prensa y en algún otro lugar que estaba cerca de San Pedro, verlo todas las mañanas cruzar sin acompañantes, sin séquito, sin los grandes colores cardenalicios, su boina, su abrigo negro, su cartera, siempre, su portafolio, cruzaba la Plaza de San Pedro y a su oficina a trabajar. Un hombre que lo saludaba, poquito, no hablaba, pero bueno, era un hombre sencillo, entrañable, un poco tímido, sin mucho carisma, pero desde luego,
oye, sí,
uno de los grandes teólogos de la Iglesia, hay que decirlo. También esto hay que señalarlo, Gabriela, porque luego no hay muerto malo, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, oye, exacto. Pareciera que todo sí es bueno, pues, pero bueno, evidentemente.
Exactamente, oye, que todo es bueno, no. Este era un teólogo de primera categoría, de los que influyó en la renovación de la Iglesia y que yo considero muy personalmente y con todo respeto que su carrera de gran teólogo se cortó cuando llegó a un puesto institucional. Si se lee ese libro, Fe y Futuro, de 1975, se habla de unos temas donde, si le hubieran hecho caso y él hubiera podido seguir en esa línea, la Iglesia en este momento tendría más apertura, más convicción, más compromiso, y los problemas graves que ha tenido en estos últimos años probablemente no se hubieran dado igual.
Sí. Oye, y rápidamente para cerrar, ¿es buena la película de Netflix, esta que tiene de los dos papas, esta conversación que es, o sea, que en gran parte, por supuesto, es ficción, pero te pareció bueno el acercamiento o no?
Javier, la verdad sí, te voy a ser sincero. Cuando yo, que he estado en la oficina de prensa del Vaticano y conozco todo esto, cuando lo vi en Netflix dije, va a ser verdaderamente algo terrible, o sea, los típicos estereotipos. No, es una muy buena película, hasta tal punto que te crees que son Benedicto XVI y
Francisco.
Y el Papa Bergoglio, el Papa Francisco. Sí. O sea, la actuación es espectacular, la temática es muy buena, y el conflicto interior que se manifiesta de estos dos papas, que antes que papas son hombres, son seres humanos, todo lo que se representa en la película vale muchísimo la pena para verla.
Okay.
Y esta semana sería una muy buena opción.
Sí, qué bueno que me la recordaron. Sí la vi, pero creo que la voy a ver otra vez después de haber escuchado esto que nos estás diciendo. Vale la pena.
Es
sí.
Una muy buena película. Incluso el actor, que no me acuerdo del nombre, que hace del Papa Francisco, recibe una nominación a un Oscar. Sí. Por la caracterización.
Sí, Jonathan Pryce, me parece que es el Papa Francisco. Sí,
exactamente.
Sí, muy bueno.
Exactamente, Javi. Yo creo que es para recordar a este personaje tan relevante, vale la pena ver la película, ir a este libro, Fe y Futuro, de 1975. Es un libro chiquito de 80 páginas, maravilloso. Y luego, bueno, pues también parece que escribió un testamento muy breve de una página. Yo lo leí ayer. Me parece que es el Papa teólogo, el Papa profundo, el Papa de pocas palabras. Y bueno, creo que si bien la muerte nos recuerda todo lo bueno, pues en este Papa hay que recordar muchas cosas buenas, sin duda.
Sin lugar a dudas. También el diálogo que tuvo con Habermas, este libro de Entre Razón y Religión, Dialéctica de la Secularización, Jürgen Habermas y Ratzinger, también me parece fascinante.
Maravilloso. Sí. Justamente, Gabriela, tú que eres una gran lectora, es un papa que mantuvo un gran diálogo con la diferencia.
Sí,
es
cierto.
Un gran diálogo con los protestantes, con los teólogos protestantes. No nos olvidemos que es alemán, donde prácticamente está dividido el país entre católicos y protestantes. Y él, como profesor de teología, fue un hombre que se acercó mucho a la diferencia, sobre todo a los protestantes, sobre todo a los no creyentes. Conoce muy bien a Habermas, conoce muy bien a Bullman, conoce muy bien a todos ellos, y este diálogo con Habermas es verdaderamente una preciosidad, porque es el filósofo profundo con el teólogo profundo, y de ahí solo pueden salir cosas maravillosas para recrear la mente.
Carlos, qué rico, qué buena conversación contigo, de verdad. Gracias por ponérnoslo así, con esta mirada tan clara. Te mandamos un fuerte abrazo y que de verdad tengas un muy buen año, Carlos.
Igualmente, querida Gabriela, querido Javier, un excelente año, y da gusto empezar el 2 de enero hablando con ustedes y su audiencia.
Muchísimas gracias.
Buen signo para todos.